Cristo vino enseñando a un pueblo que ya ha tenido la palabra de Dios por muchos siglos, pero la fe de ellos fue distorsionada. Había mucha confusión, había corrupción. Muchos usaban la religión solamente para aprovechar de otros. Por ejemplo, dice en Santiago que la religión pura consistía en actividades como ayudar a las viudas. Pero los religiosos del tiempo de Cristo usaban la religión para robar las viudas. En Mateo 23, 14, cuando Cristo estaba regañando a algunos, 23, 14, Cristo dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación». La ley de Dios exhortaba a todos a honrar a sus padres, pero la religión del día cancelaba la ley divina con sus tradiciones. En Mateo 15, 3, Cristo, regañando a otros, dijo en 15:3, «¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición». Así eran las cosas en esa época. Y Cristo vino para reformar, para corregir, para poner en orden lo que realmente era la sana enseñanza de Dios. Y aquí en capítulo 5, en el principio, Cristo está cavando muy hondo para empezar con un fundamento sólido, para una reforma sólida. 5:1 dice así: «Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo…». Cristo estaba enseñando afuera. No tenía templo, no tenía púlpito, está lejos de todos los edificios. Se sentó en un lugar donde se pudiera escucharlo bien, pero tenía que empezar la reforma sólida aparte de todo, aparte del templo, porque el templo era ya totalmente contaminado con las corrupciones. Versículo 3, «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Ese es el primero, y quizás la más importante de todas las piedras del fundamento sólido. En el error del día, la gente pensaba que por cumplir diversas tradiciones humanas se pudiera ganar cierta justicia propia, con que se merecía su lugar en la familia de Dios. Tenemos un ejemplo de esto en Lucas 18. ¿Cómo pensaban en esos tiempos? En Lucas 18, 9, dice: «A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». Ese hombre no era un pobre de espíritu. Al contrario, se gloriaba en que él mismo estaba mereciendo un lugar con Dios. Otro ejemplo se encuentra en Marcos 10. En Marcos 10, 17 dice: «Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo», vino a Cristo, quería la vida eterna, dijo, hincándose la rodilla delante de él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Me hablas de la ley? Siempre he guardado la ley. Tampoco era un hombre pobre en espíritu. En el libro de Apocalipsis hay una iglesia entera que estaba apartando de la pobreza del espíritu. Apocalipsis 3:17. En 3:17 Cristo dijo: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La carta estaba ayudando esa iglesia a regresar a la pobreza del espíritu. Y hermanos, es muy bonito cuando podemos, bajo el poder del Espíritu Santo, ayudar a una persona que no es pobre del espíritu, cambiarlo, verlo transformado enfrente de nuestros ojos y en poco tiempo. Y esto frecuentemente ha pasado en nuestro sistema de evangelización. Acercamos a alguien y pedimos a la persona si se considera una buena persona, y cuando ellos dicen mayormente sí, sabemos que no es una persona pobre del espíritu. Cuando pedimos si han mentido, si han robado, si han faltado respeto a sus padres, si han profanado el nombre de Dios o su día, ellos empiezan a sentir en su conciencia que son culpables. Y normalmente ellos tratan de justificarse. La carne no quiere morirse tan fácilmente. Cuando uno es culpable, se empiezan a decir: mire amigo, todo el mundo hace estas cosas. Nadie ha guardado estas leyes. Yo respondo: bueno, amigo, si tú llegas a la corte y dices a un juez: señor juez, sí, yo robé el carro que me acusan, pero ¿sabes? Todos en mi vecindad son delincuentes. Todos roban cosas. Entonces yo digo, eso no te va a ayudar en tu caso. Esas otras cosas no tienen nada que ver con... Tú estás juzgado por tu transgresión. Y la transgresión de otras personas se puede tratar en otra ocasión. Y después muestro a mi amigo los versos que enseñan que todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago que arde de fuego y azufre, que los ladrones no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros del corazón. Los muestro como dice en Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es como que estás agarrando una cadena, pero cuando se rompe un eslabón, se caiga todo inmediatamente. Y con estas doctrinas podemos ayudar al pobre pecador a ver su pobreza. Se puede entender en poco tiempo que ellos tienen grandes deudas con Dios y es más, no tienen con qué pagar. A veces la carne de uno quiere decir, pero en el futuro voy a hacer cosas buenas para pagar por esto. Pero eso es como decir al juez, sí, señor juez, yo robé el carro, pero ¿sabes qué? Yo voy a limpiar las calles en toda la ciudad. ¿Qué? Tal oferta de soborno no vale nada. Tiene que ir a la cárcel para pagar por el crimen. Hace unas semanas estuve evangelizando en Tijuana, México, y pedí a un hombre que estaba enfrente de una farmacia si era buena persona, y él dijo, yo soy una persona perversa. Y yo pensé que estaba burlando de mí o bromeando. Pero no, estaba en serio él. Resultó que era homosexual. Y estaba luchando para escapar de esta forma de vida. Y yo tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas. Pero ese hombre ya era pobre de espíritu. Ese hombre ya sentía el peso de su culpabilidad. Y no era lejos del reino de Dios. Versículo 4. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Cuando uno vea su culpabilidad, que realmente no tiene salida, que está encerrado bajo la ley de Dios, que ha ofendido a un Dios santo y que tiene que enfrentar a Dios en el día del juicio, entonces se puede empezar a llorar por lo que el pecado ha hecho a su vida. Llore cuando entiende el desastre que ha producido el pecado en su vida. Hay otros cristianos que lloran cuando vean lo que el pecado ha hecho a otros. Salmo 119 y 136. Dice así: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Es como que en los Estados Unidos es cada vez más frecuente, casi cada semana, que hay tiroteos en las universidades, matando a jóvenes, en las escuelas secundarias o ahora aún en las escuelas primarias. Se manda a sus hijos preciosos para ser blancos, para los locos. Todo porque el país está empezando a rechazar más y más la ley de Dios. Y los que tienen una sensatez espiritual frecuentemente pueden llorar por esa tragedia. Especialmente yo, los que tienen edad y pueden recordar un tiempo en cuando estas cosas jamás pasaron aquí. Hablando de Cristo, en Isaías 53:3 dijo que Cristo era varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo tenía esa tristeza? Es que Cristo sabía que en todos lados había gente que no tomaban en serio sus enseñanzas y que su fin sería una destrucción total, que millones y millones de personas estaban destinados al infierno si no había un cambio en su espíritu. En Mateo 23:37, Cristo estaba llorando sobre Israel. 23:37 dice, ya, lamento de Jesús sobre Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hay muchos que persistan en su rebelión y sufren las consecuencias. Bueno, versículo 5 en nuestro texto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando uno sabe que está salvado, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios, es natural ser un poco manso. Es natural vivir en agradecimiento humilde. Es natural desear servir a Dios, no para recibir su salvación como un premio, sino para dar gracia por lo que ya tienes. Los fariseos no eran mansos, al contrario, eran bastante arrogantes. Regresando a Mateo 23, Cristo, hablando de ellos, en 23:5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extiendan los flecos de sus mantos. ¿Qué quiere decir esto? Quieren atraer atención a todos por medio de su ropa. Mira a mí, yo soy alguien especial. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren tener la apariencia siempre de alguien importante. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis al Padre vuestro, gracias, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cada vez que se ve a hombres o a mujeres exaltándose en la iglesia, es tiempo de empezar otra reforma sólida. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando muchos en las iglesias modernas tiraban la santa ley de Dios en la basura, como hicieron los fariseos, tenían que tener otra manera, otro motivo para invitar a la gente a venir a Cristo. Y lo que es muy popular en nuestros tiempos es una manera de mejorar tu vida. Ven a Cristo, recibirás gozo, paz. Vas a tener un propósito para tu vida. Ven a Cristo para mejorar tu familia. O aún peor, ven a Cristo para aprender a recibir la prosperidad económica. En fin, están llamando a la gente que tienen hambre y sed de felicidad. Su motivo es buscar felicidad. Pero cuando entran en la iglesia y vean que tú y yo tenemos problemas familiares, problemas de salud, problemas de nuestros trabajos, se concluyen fácilmente que la fe cristiana es una farsa. Pero cuando usaban la ley para ayudar al pobre pecador a sentir su pobreza espiritual, cuando uno entendía que lo más importante era la justicia y no la felicidad, sino la justicia necesaria para enfrentar un Dios santo en el día del juicio, entonces las personas entraron con hambre y sed de justicia, y estas personas quedaban saciadas. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas eran añadidas. Hermanos, en Cristo recibimos una justicia ajena. No es nuestra. Fue comprada de parte de Cristo Jesús. Estudiando esto, empecé a recordar la hermana Yolanda. Tal vez algunos de ustedes recuerden la hermana Yolanda, que era de Oaxaca. Era una hermana muy encantadora. Era una hermana indígena. Yo me di cuenta que ella hablaba dialecto. Y ella aprendió evangelizar, y yo dije, cuando ella estaba saliendo de aquí, regresando a su casa, dije, Yolanda, ¿tú puedes evangelizar en tu dialecto? Y yo, sí, eso va a ser. Bueno, Yolanda estaba viviendo en una mansión en San Clemente, era sirviente de una casa muy grande, y cuando ella estaba preparando a bautizarse, eso es antes que teníamos las túnicas blancas, algunos de ustedes se bautizaron hace muchos años cuando no tenían las túnicas blancas, pero yo fui a esa mansión enseñando a Yolanda, preparándola por su bautismo, y ella miró en los ojos y dijo, pero pastor, ¿yo no voy a tener una túnica blanca? Y me sentía mal y dije, sí, Yolanda, vas a tener una túnica blanca. Y fui a la casa y llamamos y buscamos en internet y gastamos una fortuna para comprar un complejo de túnicas blancas. Pero es un buen detalle, hermanos, porque la túnica blanca es simbólica. Es que cuando tú recibes a Cristo así, tienes una túnica blanca de la justicia de Él. Y eso es lo que podemos ver. Bueno, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Cuando uno realmente tiene el Espíritu Santo viviendo en su ser, se siente una atracción a la miseria. Por eso es un gozo para nosotros ir y visitar los orfanatos, ir a un asilo donde, por ejemplo, donde vive María Luisa, y ir a visitar enfermos. Queremos extender la misericordia a los que pasan por tiempos de miseria. Los fariseos no eran así. Lucas 14. Lucas 14, 12. Para corregir los fariseos, Cristo enseñó así. Cuando hagas comida o cena, no llamas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni vecinos ricos. no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te puedan recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En la Reforma es una prioridad encontrar y ayudar a los que viven en la miseria. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay muchos que están en las iglesias por costumbre, por tradición, por obligación, tal vez para un club social donde pueden encontrar muchos amigos de diferentes países. Pero al fin de cuentas, solamente los que son limpios por dentro van a ver a Dios. Los fariseos tenían una buena apariencia por afuera, pero por dentro fue otro asunto. Mateo 23, 25. Cristo dijo a ellos: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Muchos se engañan a sí mismos en este asunto. Por esto aprendimos en Hebreos capítulo 14. Perdón, 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad en tu vida, solamente estás engañando a ti mismo. Regresando al texto, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando hay corrupción en la iglesia, hay una falta de paz. Los que tienen el Espíritu de Cristo viviendo en sí quieren restaurar la paz entre matrimonios, entre hermanos que tienen diferencias, pero más que nada, entre personas perdidas y su Dios. Para nosotros es una prioridad. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando se empieza a vivir en ese camino de justicia, habrá otras personas que serán incómodas con tu piedad. Cuando sea muy claro, muy clara que tu vida es una vida de justicia, será evidente que la vida de ellos no es. Y esto puede provocar persecución. Tú puedes ser una provocación a sus conciencias. Ellos viven tratando de sofocar la voz de su conciencia, y después vienes tú dando ánimos a la conciencia débil de tu prójimo. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Los fariseos pensaron que la religión, con la religión se pudiera ganar una posición, pudiera ganar mucho dinero, la admiración de la comunidad, pudiera tener una vida muy cómoda. Pero Cristo vino enseñando otra cosa. Con la fe verdadera vivirás en una lucha. Es probable que la gente hable mal de ti. Aún pueden levantar calumnias en tu contra, porque hay enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Último versículo, número 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas verdaderos siempre encontraron resistencia, Porque ellos también eran reformadores. Ellos también eran mandados por Dios para proclamar en contra de las corrupciones de su época. Así que, hermanos, si tú sufres como ellos, entonces regocíjate. Estás en buena compañía. Bueno, esto es el principio de la fe verdadera. Tal vez eso no es la fe que tú querías. Para muchos, tal vez para la mayoría en los Estados Unidos, no es su idea de una buena religión. Y por eso pasan sus vidas tratando de suavizar o cambiar la religión de Cristo en algo más cómodo, algo más conforme a su carnalidad o más de acuerdo con su indiferencia. Y por eso siempre hay más trabajo para los que sinceramente quieren establecer la reforma sólida. Bueno, creo que eso es todo. Si el mensaje de hoy te ha tocado de alguna forma en tu conciencia, queremos orar por ti. Solamente quiero tocar algunos últimos versículos. ¿Cómo podemos venir a Dios con aseguranza? Salmo 34 y 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Son las palabras magias. Quebrantados de corazón, contritos del espíritu. También en Salmo 51 y 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Último verso, y con esto estoy terminando. Lucas 15. En Lucas 15, 18, cuando el hijo pródigo estaba volviendo en sí, preparando a regresar a su padre, dijo, en Lucas 15, 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En su manera de pensar, estaba pensando: estoy mal. Y no estaba echando la culpa a otra persona. Lo más natural es: no, pues sí, estoy mal, pero por causa de mi esposa. No, dijo: estoy mal, punto. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es la pobreza espiritual. Uno dice: quiero venir a Dios, pero estoy en bancarrota. Solamente me voy a echar a su misericordia. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender esos fundamentos de la reforma sólida, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, en un buen contexto, entendiendo, Señor, que tenemos que bajar mucho antes de ser levantados. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.